I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Esto es Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox.
Me da muchísimo gusto estar con un comentarista de Telemundo en esta copa, Fernando Hierro, el flamante director deportivo de Chivas Rayadas de Guadalajara.
¿Cómo estamos, amigo?
Qué gusto bien, verte en tierras lejanas. Nos vemos en México, nos vemos acá. El fútbol nos une.
El fútbol une a los medios de comunicación, a los ex profesionales, a los profesionales de hoy día, a la gente que queremos estar donde tiene que estar, la gente del fútbol, ¿no? La gente del fútbol, evidentemente, se ha paralizado y se paraliza normalmente en otras fechas, pero este año es especial por Qatar y estamos aquí en noviembre disfrutando de un mundial y donde tenemos que estar la gente del fútbol.
Qué bueno que me dices esto. Vamos a ponerle la mesa para que los Chivas hermanos se queden tranquilos. El director deportivo es una figura que qué es lo que hace y cómo desde territorio catarí está al tanto de Chivas.
Mira, al tanto es 100%, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, la función de un director deportivo es marcar la línea deportiva, la comunicación diaria con las diferentes áreas, la área del deporte, la área técnica con una entrenadora que está allí entrenando todos los días con ellos. Dos personas absolutas, confianza mía, los tengo allí en Guadalajara. El entrenador está, que es la tercera persona de confianza con su equipo de trabajo, ciencia del deporte, comunicación, datos todos los días, recibo los informes todos los días por el cambio horario, estamos trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana, quiere decirse. Pero eso es lo que es marcar la línea deportiva, la responsabilidad de un director deportivo, ¿no? Un director deportivo no está para entrenar, para eso está el entrenador con su equipo de trabajo, ¿no? Eso por un sitio. Y por otra parte, está claro, estamos en Qatar, aquí se juega un mundial, aquí están, estoy conociendo ya representantes que ya lo conocía de mi casi 3 semanas en Guadalajara, presidente, director deportivo. Aquí está el fútbol, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí está mi presidente también. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar donde está el fútbol. Y es así de claro, y yo lo tengo así de claro. Entonces, por lo tanto, entiendo que la gente, pero bueno, también la gente tiene que entender la responsabilidad final de un director deportivo, que no es la de entrenar en el día a día, por supuesto.
Ya me voy a meter al Mundial, nada más te preguntaría, ¿ya está en tu cabeza los refuerzos? ¿Has podido hablar algo?
Sí, mira, nosotros lo que hemos hecho es tener calma. Nosotros lo que hemos hecho es que sabemos que mientras hay un mundial, el mercado se lo toma con calma y un poco más largo. Eso se sabe de siempre porque pasa en todos los países del mundo, ¿no? Y pasa en Europa también. Lo que pasa es que el mercado de Europa se abrirá a partir de noviembre y diciembre, por este el nuestro, ¿no? Entonces, por lo tanto, en eso calma. Segundo, estamos en una fase de analizar, ¿no? El entrenador con su equipo de trabajo, evidentemente nosotros hemos analizado con pelo y señales todo lo que son los jugadores que tiene Chivas, todos los jugadores con contrato de Chivas y el entrenador con su dirección deportiva. Hemos creído necesario verlos a todos, ni tener nosotros nuestra opinión, ni tomar nosotros nuestras decisiones, ¿no? Nosotros, en ese sentido, lo que hemos hecho es intentar poner orden, en el sentido de ver a todos nuestros jugadores y ya tomaremos la decisión y ya sabemos lo que queremos. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo lo que queremos, lo que pasa es que el mercado no es fácil, las cosas, mientras aquí en México está todo tranquilo, porque evidentemente su selección se está jugando un mundial, y en ese aspecto tenemos clarísimo dónde queremos ir, pero también que sabemos y entendemos la dificultad del momento y la dificultad que entraña este mercado, ¿no? Lo sabemos, pero desde el primer día, ¿no? En eso no tenemos problemas.
Yo supongo que cada paso que das se te acercan y te dicen, Fernando, no dejes que se vaya Alexis Vega.
Bueno, pero eso ya no es una decisión nuestra, eso es otro tipo de decisiones. Alexis, lo que está claro, que es un magnífico jugador, que lo es, todo el mundo lo sabe, ¿no? A partir de ahí está compitiendo con su selección y lo que queremos nosotros, que esté tranquilo, que compita bien, que México llegue muy muy lejos, porque que llego de México, llegue muy lejos, es bueno para el fútbol mexicano. Que Alex y todos los jugadores internacionales estén tranquilos con su selección, con su seleccionador, y que llegue lo más arriba posible, porque el beneficio de que obtenga la selección aquí es beneficio para el fútbol mexicano, y eso nosotros queremos ser muy respetuosos con ese tema.
Bueno, estamos en el Mundial, como tú lo decías, estamos reunidos aquí por el Mundial. ¿Qué te ha parecido este Mundial cuando ya vimos a todas las selecciones en acción?
Bueno, un Mundial físico, ¿no? Los equipos yo creo que llegan muy bien físicamente. Los equipos, se nota que estamos en el mes de noviembre, han tenido dos meses y pico del inicio en su liga. Los jugadores están mucho más frescos. Veo las selecciones que el físico es importante, y después, evidentemente, mundial con sorpresas. La de Argentina, la de Alemania. Digo, sorpresa por el resultado, ¿no? De ir ganando 1-0 y que le den la vuelta al partido. Agradables sorpresas. A mí me ha gustado mucho Canadá, aunque haya perdido el primer partido.
Lo mismo dijo Martín.
A mí me gustó mucho Canadá, y lo dije el primer día, que para mí Ecuador, quería ver a Ecuador, Estados Unidos, Canadá como equipos posibles revelaciones. Y España a un gran nivel, Inglaterra también, Francia también, y evidentemente Brasil, ¿no? Ahora, nosotros lo que no se puede decir es por un resultado. Argentina sabemos que tiene a Messi y lleva una trayectoria maravillosa, y siempre hay que esperar. Los primeros partidos siempre son complicados, pero este segundo partido especialmente ya va a marcar mucho más el estado donde llegue cada equipo, ¿no? El estado donde el equipo note más la presión, donde sea capaz de afectarle que el primer partido no fue bien, ¿no? Y yo creo que entre esto y el tercer partido vamos a tener mucho más claro los candidatos.
En cuanto a tu país, me gusta España con esa mezcla de experiencia y juventud. Y qué desentadado Gavi, que pisa la cancha por todos lados y jugando sin un 9 referente todo el partido.
Es que muchas veces cuando hablábamos, ¿no?, de los entrenadores son los que tienen que tomar decisiones. Los entrenadores, cuando toman decisiones, no las toman por cualquier cosa. Hablamos que España ganó 7-0 a Costa Rica, es lo que dice, los 3, 4, 5 primeros goles, ¿no? Hasta que llegó, salió Murata, metió su gol, sin una referencia. Muchas veces en el fútbol parece que si no juegas con delantero o con dos o tres delanteros, que no eres ofensivo, ¿no? Y España demostró que es muy ofensiva, ¿no? A mí me gustó una cosa, que España empezó muy bien, que se puso muy pronto con un resultado contundente. Pero cuando iba 3-0 en el descanso, buscó el cuarto. Cuando el cuarto, el quinto, ¿no? Es decir, que fueron 90 minutos de la misma dinámica, ¿no? Que en ningún momento frenó, en ningún momento paró. Salieron jugadores nuevos, entró Soler, metió el gol, entró Morata, metió gol, Gavi metió gol, Olmo, que salía, metió gol, Morata metió gol, ¿no? Quiere decirse que España durante los 90 minutos fue bastante, bastante constante en su rendimiento, y no aflojó en los 90 minutos, ¿no?, pese a la contundencia del resultado. Y eso me gustó.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Estabas hablando de un fútbol físico y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿El fútbol tan físico le quita calidad?
No tengo por qué. Es otro fútbol totalmente diferente. No lo creo. Uno cuando ve a los Valverde, Musiala, Bellingham, Rice, Saka, ¿no?, ve esos jugadores de recorrido físico, área a área. Es un fútbol diferente. No tiene que ser ni mejor ni peor, ¿eh? A mí me parece que Irán compite, Arabia Saudí compite. Es decir, un mundial es complejo porque están las 32 selecciones mejores del mundo, ¿no? Ya el nivel se va cortando, quitando algunos resultados, sorpresa, pero Irán ganó 0-2. Irán con Gales, y el primer partido perdió 6-2. No quiere decir que es una selección que sabe competir, que te va a competir. Queiroz es un excelente seleccionador que los conoce mucho y ya ha estado con ellos, ¿no? Pero no tiene por qué perder calidad. A mí los partidos me están gustando porque tienen ritmo, tienen transiciones rápidas, tienen jugadores muy físicos, tienen jugadores, pero no, A lo mejor se ha quedado, o yo creo que en este fútbol donde los entrenadores sienten que otro momento, pero yo veo a España que Pedri hace 10 kilómetros y pico, 11, Gavi lo mismo, son jugadores muy móviles, muy hábiles, ahora es que no miden 1,90 y pico, pero son jugadores que da gusto verlo, ¿no? Ese Pedri, ese Gavi, como juegan al fútbol, ¿no? Uno ha cumplido ayer creo que 20 años, el otro tiene 18 años, ¿no? Casi 19. Es que afortunadamente, lo que sí me está sorprendiendo es que todas las selecciones, y yo creo que son del salto de en vez de 23 jugadores, 26, están trayendo gente muy joven en el mundial, bueno. Y eso es muy bueno. Están viniendo gente, chavales jóvenes de 20, 18, 19, 21 años, y yo creo que los seleccionadores en eso ya están buscando el futuro de sus selecciones.
Es lo que nos ha faltado en México, porque México es de las de mayor promedio de edad en este mundial.
Bueno, pero no, eso no es obvio para que no compitan bien. Es decir, cuando hablamos la edad, hablamos del tránsito. Un jugador cuando es una explosión tal, no tiene pasaporte ni carnet de identidad, ¿no? Como decimos nosotros en España, no tiene pasaporte. La calidad del fútbol no tiene edad. Se puede tener y pasa que, bueno, que después hay una persona que toma decisiones, ¿no? Me parece que México tiene una selección con experiencia, acostumbrada a competir, sabe y entiende todo el mundo lo que rodea a la selección de México, la gente lo que moviliza, yo posiblemente creo que la primera o segunda selección del Mundial que más gente trae, entonces por lo tanto también tienes que entender que la gente necesita un tránsito de experiencia también, ¿no? Pero esas son decisiones de los seleccionadores y hay que respetarlas.
Director deportivo, jugador, técnico en el anterior Mundial, te has recorrido muchas áreas del fútbol. ¿Has visto tácticamente algo diferente en este Mundial que nos pueda sorprender?
Bueno, he visto que el fútbol ha cambiado en el sentido físico, táctico, ¿no? La gente, mucho más transiciones, los equipos trabajan muy juntos, pero cuando llega al área con mucha gente. Es decir, en eso, al área están llegando todos los equipos, el que es más ofensivo y el que utiliza las transiciones con mucha gente, ¿no? La gente está cargando mucho los áreas. Evidentemente estamos en otro fútbol también porque el VAR, ¿no? La circunstancia del VAR.
A eso iba.
¿No? La circunstancia del VAR, si los fuera de juego, que si ya una máquina automática, el otro día Argentina le anulan 3 goles, es decir, está cambiando algo. Y hay otra cosa que es verdad, que yo creo que me está sorprendiendo mucho, es la cantidad de tiempo de descuento, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso es algo que los seleccionadores se lo tienen que hacer mirar. ¿Por qué? Porque en el sentido de que antes a los 75 minutos faltaban 15, ¿no? Para terminar más o menos el partido. En un minuto 80 faltaban con el descuento 13, pero es que ahora no estamos yendo a 100 y pico, ¿no? Entonces, los seleccionadores tienen que entender que cuando se hacen los cambios que se hacían antes, a partir del minuto 80, ahora lo tienen que hacer a partir del minuto casi 90, ¿no? ¿Por qué? Porque se están alargando mucho los partidos. Y yo creo que eso es algo que ha venido para quedarse, ¿no? A mí me da la sensación que todo el tema de descuento que están probando aquí, que está el grupo de Colina analizando, me da la sensación que ha venido para quedarse.
¿Tiempo efectivo de juego?
Yo creo que es el siguiente cambio. No tengo ninguna duda. Yo de lo dicho, lo que voy diciendo desde hace un tiempo, la gente dice, tú estás loco. No, yo creo que es el tiempo efectivo, la gente. Yo creo que el VAR ya hace que el fútbol, en teoría, hablo de un porcentaje muy, muy alto, sea justo, ¿no? Sea lo más justo posible. Ahora, con lo del tiempo, a tiempo parado, yo creo que va a ayudar mucho al fútbol que la gente juegue, ¿no? Que la gente, y que el fútbol sea dinámico.
Que menos se finca.
Sí, que todo sea algo más justo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que esas normativas son las que más me están sorprendiendo, evidentemente, y con que ha cambiado, ¿no? El físico y el tránsito de estos jugadores, sobre todo los del medio del campo, ha cambiado mucho.
Tú fuiste de defensa y el otro día me decía Valderrama, yo no jugaría con estas cámaras porque me tendría que cortar la cabellera. Cafú me dijo, tendría que ir a cortarme las uñas de pie antes de jugar un partido. ¿Tú qué dirías de todas estas cosas que han salido en torno a las famosas cámaras que a los del tiempo tuyo es como que no les gusta mucho?
No, yo no agarraría mucho, no podríamos hablar ya. No es una cosa que... Pero sobre todo es verdad que hay que adaptarse, pero nosotros resetaríamos, ¿no? Diríamos, bueno, antes nos permitían hacer esto, nosotros para eso tenemos una buena inventiva, ¿no? Antes me dejaban hacer eso, ahora no hago eso, ¿no? Porque sí, es verdad que antes pasaba en el fútbol, había una cámara, dos, tres, hoy día cuántas cámaras hay en un partido, ¿no? Pero a la vez tiene lo espectacular que de cara al que lo ve de fuera, ¿no? Perdemos los de dentro, pero ganan los de fuera, ¿no?
Sí,
y al final es un espectáculo para los de fuera, también evidentemente para nosotros, pero es un espectáculo para los de fuera.
Agradeciéndote esta charla, ¿esperas que nos salgamos de lo común? Ya hablamos que Brasil, España, Inglaterra, Argentina, los de siempre. Con las sorpresas que hemos visto, por ahí puede haber un caballo negro.
A mí, yo, Estados Unidos, Canadá, me parecen dos selecciones. Vamos a ver también Ecuador, que siempre ha sido una selección que a mí me ha gustado por físico. Y después alguna sorpresa que salga. Por ahí llevamos mucho tiempo también esperando a Bélgica. No, yo creo que el mundo del fútbol lleva mucho tiempo esperando una selección como la Bélgica, con un jugador extraordinario, maravilloso. Aquí es un, como yo digo, ¿no? Aquí tienes que pensar que estos tres primeros partidos es una fase de clasificación, mini fase, que es así, es una realidad. Y luego un mal día ya no te deja más, ¿no? Un mal día, una tanda de penalti, siendo superior, tres oportunidades, te meten los goles. Es decir, el fútbol es justo porque este torneo es justo. Pero sobre todo, lo más importante es que los mundiales se ganan, no se pierden. Yo creo que esto es una buena reflexión, ¿no? Los mundiales se ganan, los mundiales no se pierden. Aquí se irá uno feliz y a lo mejor se van 31 que son bastante menos felices, ¿no?
Sí, pero los 32 vienen por el mismo camino.
Por eso te digo, ¿no? Aquí los mundiales se vienen a ganar. Y hay, evidentemente, a priori selecciones que tienen más opciones. Pero, ¿por qué no? Podemos ver algo diferenciador, ¿por qué no?
Te agradezco mucho esta charla, Tocayo, te deseo mucha suerte en tu vida como mexicano, y qué bueno que ya le explicamos a la gente lo que es la posición del director deportivo, una figura que en México todavía no está muy afianzada.
Bueno, pero es la que es una dirección deportiva al final, y son muchas cosas, muy día a día, las relaciones con todo el departamento, con el club, llevar lo que es la responsabilidad del área deportiva, analizar la personalidad que queremos mandarle a Chiva, al primer equipo, hasta la sub-18, que es nuestro tránsito. Es decir, tenemos mucho trabajo por delante, bonito, apasionante, porque evidentemente marcar esa línea deportiva, dar todo el flujo de experiencia que podamos tener nosotros de fuera, tenemos que tener también, de verdad, la tranquilidad que la tenemos, porque afortunadamente yo en todo eso, 5 años como director deportivo de mi federación, he hecho convenio de colaboración con diferentes países, que sé que tenemos que adaptarnos, que tenemos que equilibrarnos, ¿no? Y en eso yo estoy tranquilo, pero que se quede la gente muy tranquilo, que no va a ser ni por hora, ni por esfuerzo, ni por trabajo, ni por dedicación, ¿no? Eso estamos 24 horas, muchas personas detrás de eso, y afortunadamente en ese sentido yo lo tengo tranquilo. Y luego, pues, como tú decías, esto es fútbol, y hay cosas que son intangibles que no podemos controlar, evidentemente, ni yo ni nadie, ¿no? En ese aspecto. Pero que la gente entienda que el entrenador es el que entrena, el director deportivo está un poco más por arriba.
Aparte, le vino viento pedido a Chivas, ya son Chivas de hierro.
No, las Chivas son, como dice todo el mundo, las Chivas son de identidad, tienen un sentimiento. Todos sabemos la gente que hay detrás, la gente que adora y quiere a Chivas y entiende su identidad, su sentimiento y lo que significa el club. Y es un reto que he cogido con mucho cariño, y un reto que he cogido con mucha responsabilidad, y un reto que he cogido que hay mucha gente que venía del fútbol, de no fútbol, pero tú estás seguro donde te metes, pues merece la pena el reto.
Sí, no,
¿sí? Merece la pena el reto, y estoy muy ilusionado, la verdad.
Gracias, Tocayo.
Muchas gracias,
amigo. Un gustazo, como siempre.
Igualmente.
Esto fue Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox.